Bien, pues corresponde en la sesión de hoy abordar el fenómeno de las civilizaciones minoica o cretense y, en fin, a veces se ha denominado heládica o micénica en cualquier caso, ¿no? Son dos civilizaciones que son susceptibles de ser estudiadas y así han sido, de hecho, a través de la historia, ¿no? Bueno, pues desde distintas disciplinas y en distintos momentos que no necesariamente siempre han estado vinculados a la historia antigua. Me explico, son evidentemente tanto la civilización minoica como la micénica civilizaciones históricas, las dos tienen escritura a través de las tablillas del lineal A y del lineal B, por tanto se estudian en el ámbito histórico, pero también representan, bueno, pues un hito muy característico de esa especie de edad de oro que se vive en Europa durante el primer milenio antes de Cristo, bueno, y desde la segunda mitad también del segundo milenio antes de Cristo, que es la edad del bronce, ¿no? De hecho, bueno, pues en Prehistoria 2, en la asignatura de las sociedades metalúrgicas, bueno, pues los que la curséis estudiaréis el bronce del Egeo como uno de los ejemplos estándares del gran desarrollo cultural de unas sociedades complejas, de jefaturas estratificadas y obviamente históricas en el bronce. Por eso las civilizaciones minoica y micénica, bueno, pues se ponen en relación con el bronce reciente del Egeo. Sus raíces son raíces claramente prehistóricas, lo que se llama el minoico antiguo, el minoico medio, el bronce antiguo, el bronce medio, o el heládico 1 y el heládico 2, pero a partir del momento final corresponden a civilizaciones ya con escritura estatalizadas y cuya escritura precisamente nos informa sobre su modelo complejo de organización social y por tanto son susceptibles de estudio histórico. Por tanto, la primera aproximación sería estrictamente arqueológica desde la óptica de la prehistoria reciente. Una segunda aproximación sería arqueológica desde el punto de vista de cómo estas dos civilizaciones, la minoica, pero de modo muy especial la micénica, influyen en la configuración de lo que será el mundo helénico, ¿no? De hecho, tradicionalmente estas civilizaciones suelen estudiarse como preámbulo a la historia de Grecia, pero en los últimos años, bueno, pues se ha puesto de moda también vincularlas por una serie de razones que diremos a continuación a la historia del Próximo Oriente antiguo, ¿no? Dentro de ese enfoque, por así decirlo, arqueológico de estas civilizaciones, hemos de tener en cuenta que, bueno, pues sus dos grandes paradigmas monumentales y urbanísticos que dan especial información sobre cómo funcionaban socialmente estas sociedades, valga la redundancia, bueno, pues son el Palacio de Cnosos en Creta, en fin, afectado por un maremoto, pero después reocupado, ¿no? Y Micenas o Troya incluso, pero fundamentalmente Micenas, que está en la península helénica, ¿no? Para el micénico, ¿no? Que se convierten, pues bueno, además en objeto, Micenas primero a finales del siglo XIX y Creta un poco más tarde, en la primera mitad del siglo XX, pues bueno, de esas grandes y legendarias misiones arqueológicas, pues de Schliemann o de Evans, ¿no? Con lo cual también, bueno, cuando tengáis que estudiar la asignatura de cultura material del mundo clásico, las raíces, pues yo que sé, minoicas del templo griego o micénicas de las acrópolis, ¿no? Pues bueno, tienen también su sentido desde el punto de vista estrictamente histórico y desde el punto de vista arqueológico. Pero, bueno, pues desde hace años en esta asignatura en la UNED, las civilizaciones prehelénicas, como habitualmente se les denominan, aunque también es un término sometido a discusión, han pasado a ser una especie de epílogo de las civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo que estamos estudiando en esta asignatura. Las razones son muchas, ¿no? En fin, y hay varias incluso históricas y también cronológicas, ¿no? La primera, bueno, pues estas civilizaciones en general se desarrollan entre el 2100 y el 1200, 1150 antes de Cristo, con lo cual corresponden pues con una cronología que puede ser la del Reino Nuevo Egipcio o Asirio, o la de ese periodo que precisamente habéis estudiado un poquito más tardío, ¿no? La segunda fase, digamos, de estas sociedades prehelénicas en la PEC
que habéis realizado sobre la correspondencia entre el rey de Mitanni y Amenofis IV, ¿no? Con lo cual, el marco cronológico es típico del horizonte del Próximo Oriente Antiguo, si tenemos en cuenta que precisamente la historia de Grecia, pues bueno, tiene un episodio que llamamos los siglos oscuros y que habitualmente se suele introducir a partir del momento en el que con posterioridad ese gran evento que tendrá un carácter de marcador cronológico para los griegos, que es la guerra de Troya, se interrumpen los registros escritos. Es decir, lo curioso en el mundo helénico es que entra en la escritura a partir del lineal A y del lineal B y luego se mantiene sin escritura hasta la primera olimpiada, o en fin, hasta el siglo VII, en el que surge la polis y entonces la necesidad de nuevo de un registro, por así decirlo, escrito, que vuelva a poner de manifiesto la complejidad de esas sociedades, ¿no? Esa sería una primera razón para vincular estas civilizaciones cronológicamente al Próximo Oriente, ¿no? Hay una segunda razón también geográfica. El Mediterráneo Oriental, evidentemente, está sometido a los mismos flujos de carácter comercial, cultural, incluso climático, de manera global, y ese Mediterráneo Oriental, extendiéndolo, puede incluir Creta, incluso las Cícladas. No hablamos dentro de estas sociedades del bronce del Egeo, del Cicládico, que es el bronce de las Islas Cícladas, que también tiene un gran desarrollo y muchos elementos de comunidad cultural con lo que pasa en Creta, que quizás es muy extraordinario. Ahí está, por ejemplo, el enclave de Akrotiri, ¿no? Esa especie de Pompeya sepultada por la erupción del volcán de Tera, ¿no? Que marca también un hito histórico importante en el final de la civilización minoica. Por tanto, hay una segunda razón geográfica que aproxima y mete en el ámbito del Mediterráneo Oriental a estas civilizaciones. Y hay también una razón de carácter cultural y de carácter histórico. No hay que descartar que, bueno, por empezar por la cultura, los palacios, por ejemplo, cretenses se organizan a la manera de los palacios que hemos visto a partir del 1700, incluso del 2000 a.C. en Mesopotamia, desde prácticamente el auge del concepto de palacio con el Imperio Acadio y sobre todo con la tercera dinastía de Uri, las dinastías del Paleobabilónico, Mari, Larsa, Sur, etcétera. Pues bueno, el palacio se convierte en un centro de representación del gobernante como comerciante o como propietario y del gobernante hacia la divinidad y hacia el pueblo. Bueno, pues esas funciones, en cierta medida, los palacios cretenses y en concreto Knossos, aunque hay otros que conocemos también, tienen esa planta, pues bueno, pensando también en esa misión un poco doble, no solo de autorrepresentación, sino de representación hacia el exterior de la realeza, ¿no? Quizá el mundo micénico ya es un poquito diferente, pero hay un elemento histórico del que ya hemos hablado aquí cuando hablábamos de la crisis de los pueblos del mar, que acerca a los micénicos a los acontecimientos del Próximo Oriente Antiguo. Y esto da esa inestabilidad fronteriza, demográfica, territorial e incluso política que caracteriza la segunda mitad del segundo milenio, ¿no? El desarrollo del mundo micénico está en consonancia con ese periodo de migraciones, de movimientos, de inestabilidad también interna. Acordaos del episodio de la Ilíada y como muestra del conflicto bélico, y de la Odisea como muestra del regreso a una patria atormentada, en este caso de Ulises. Y por último, desde el punto de vista histórico, no hay que descartar que los acaguas, que aparecen citados como pueblos en movimiento en el contexto de la denominada crisis de los pueblos del mar, sean esos aqueos que muchos identifican con los micénicos, o que incluso los keftiu, que aparecen citados en algunas fuentes egipcias, sean los cretenses, que, a juzgar por fuentes, todas ellas muy tardías, la mayoría ya de época clásica, greco-romana, bueno, pues sean esos cretenses que, a juzgar por esas fuentes, como decía, practicaron una talasocracia, un gobierno del mar, y llenaron, pues bueno, todo el Mediterráneo, al menos oriental, de esa particular cerámica minoica, que también estudiaréis en la asignatura de Prehistoria 2 o en la de Cultura Material cuando proceda, ¿no? Todo esto, hombre, pues introduce elementos de la historia de Grecia, porque hemos visto que el templo, el urbanismo, en fin, algunos ideales, algunas instituciones, incluso de las presentes en las tablillas del lineal A y del lineal B, descifradas en tanto que partiendo de la hipótesis de que son griego en estadio embrionario, bueno, pues introducen la historia de Grecia, pero se acercan en lo geográfico, en lo cronológico, en lo cultural y en lo histórico al mundo próximo oriental, y como tales tenemos que estudiarlas. Se da además el atractivo en su estudio de que son dos civilizaciones seguidas en el tiempo, que se reocupan mutuamente, es decir, el mundo micénico acaba controlando el espacio que había sido área de influencia del mundo minoico, pero que no tienen nada que ver ni en lo que el registro arqueológico evidencia ni en lo que las fuentes dirán sobre ellas posteriormente, ¿no? La civilización minoica parece una civilización comercial, marinera, talasocrática y pacífica, aunque haya elementos de control territorial en la propia posición de los palacios y en la elección de los asentamientos, y en cambio la civilización micénica es más bien de ciudades, de asentamientos en altura, guerrera, con una sociedad estratificada muy clara, con una jefatura que se debe marcar también hacia el exterior. Bueno, y todo eso, bueno, pues las hace también muy sugerentes, porque son como el mundo de la talasocracia, que dice Diodoro de Sicilia cuando retrata a ese mítico rey Minos, o el mundo del Átrida, ¿no?, de Agamenón, el rey de Micenas, descrito, por ejemplo, en la Ilíada, y que, bueno, pues se enfada porque se le hace una afrenta al botín, que es como el marcador de prestigio o de su prestigio personal ganado en un contexto claro de guerra, ¿no?, y por tanto de conflicto. Y aunque en cualquier caso las dos sean diferentes, como ahora trataremos de sistematizar, las dos tienen un claro elemento en común, al margen de todos los contextuales que hemos visto antes, ¿no?, y es que son el resultado, como dije al principio, de la evolución de sociedades de ámbito local, con raíz incluso desde el Neolítico. Es decir, habitualmente cuando hablamos de las acrópolis micénicas, de Tirinto, de Micenas, ¿no?, se suele decir que es como el gran invento del momento desde el punto de vista del urbanismo, pero el Neolítico griego tiene fortificaciones en altura y acrópolis desde Sesclo, Dímini, en fin, los grandes yacimientos del Neolítico del ámbito de Tesalia, que en definitiva, bueno, pues luego cristalizan en una civilización histórica, con todo el rigor del término, en época micénica. Y lo mismo pasa con la cultura minoica, que en realidad, pues bueno, es la evolución de ese cicládico, de ese minoico antiguo y medio, prepalacial, porque el palacio tiene tanta importancia que acaba incluso articulando en la civilización minoica un periodo prepalacial y un periodo palacial, ¿no? Eso hace también que sean, pues bueno, dos civilizaciones muy atractivas para estudiarlas juntas, ¿no?, porque ponen de manifiesto, bueno, pues la distinción posible entre dos civilizaciones diferentes y suplantadas, ¿no? Bien, vamos a ver algunos rasgos de lo poco, porque no sabemos mucho, ya que la fuente principal que tenemos, para estudiarlas es la arqueología, las tablillas del lineal A y del lineal B, y esas tablillas del lineal A y del lineal B, que normalmente son pictográficas y luego silábicas, pues bueno, básicamente son tablillas de control de stocks de almacén de los palacios o de las ciudades, ¿no? Nuestra información es muy somera desde el punto de vista social, es decir, no hay fuentes narrativas, por así decirlo, como sí hemos visto que había para las sociedades del Próximo Oriente. Por tanto, nuestra fuente principal va a ser siempre la arqueología y, para el caso de la civilización micénica, la proyección de que lo que los textos retratan para los siglos oscuros, es decir, para ese periodo posterior al 1200 y anterior al origen de las ciudades-estado, que es el periodo descrito más o menos de manera acumulativa en la Ilíada y en cierta medida también en la Odisea, bueno, pues proyecta la imagen de la sociedad micénica. Entonces podemos saber un poco cómo era la vida en una sociedad micénica, pues leyendo el pasaje del escudo de Aquiles de la Ilíada o viendo el retrato que el propio Homero hace, pues, de Agamenón como, bueno, pues un rey de reyes de una confederación, probablemente de basileis, que lideran un oikos, una aldea, que es un poco la antesala de la ciudad y que en definitiva es la esencia del palacio. Bien, hecha esa caracterización, entramos en cada una de ellas, ¿no? La civilización primera de estas dos civilizaciones prehelénicas o de este epílogo de la historia del Próximo Oriente Antiguo sería la civilización minoica o cretense, vinculada a la singularidad de la isla de Creta, pero compartiendo muchos rasgos con la civilización cicládica presente en todas esas islas del Egeo, que forman un gran archipiélago en el Egeo central y que, en fin, tienen menos importancia desde el punto de vista histórico porque no entran en la historia todavía, pero, bueno, pues desde el punto de vista arqueológico tienen una cultura material muy influida por Creta y también muy común. Se desarrollan entre el 2400 y el 1200 a.C., la civilización cretense, coincidiendo con la Edad del Bronce, pero en principio con dos momentos, ¿no? Un primer momento entre el 2400 y el 1400, que correspondería al periodo de esplendor per se de la civilización minoica o cretense, y un segundo momento entre el 1400 y el 1200, en que esa civilización minoica queda suplantada por la civilización micénica. El acontecimiento que parte esos dos periodos, en torno al 1400, sería la erupción del volcán de la isla de Tera o de Santorini, ¿no?, que genera un gran tsunami que asola todos los palacios ubicados en la cara norte de la isla de Creta, algunos de los cuales ya no se van a recuperar y que en cambio mantienen más o menos intactos los que mejor se conocen. No sé si debió ser afectado, pero por ejemplo Faistos o Catozacros, ¿no?, que están en el área meridional, bueno, pues luego son reocupados por la población micénica, manteniendo una organización que probablemente sería muy parecida, ¿no? En principio, además de la arqueología y de las tablillas, ahí tenéis la planta de los palacios, en concreto el Palacio de Knossos, los almacenes, por ejemplo, de Akrotiri, que es un ejemplo del cicládico, pero que representa muy bien todas estas salas, en fin, de almacenes que aparecen siempre en los lados, a veces orientales, ¿no?, perdón, occidentales de los palacios, en este caso el de Knossos, ¿no? Y tenéis, bueno, además de esas fuentes, las tablillas y la arqueología, tenemos también noticias, bueno, pues en los textos antiguos, ¿no? En fin, incluso Heródoto, cuando hace la historia de las guerras médicas, habla de un periodo de movimiento de pueblos y de sociedades pregriegas y cita al mítico rey Minos, que se adueña de un espacio laberíntico, que seguramente alude a la configuración bastante compleja desde el punto de vista urbano de los palacios, y que, bueno, pues el propio Diodoro de Sicilia, por ejemplo, que es otra fuente importante cuando habla sobre Minos, dice que dictó leyes, que dominó el mar, que comerció y que reinó muchos años, ¿no? Esto, que son tópicos muchas veces historiográficos, como por ejemplo aplican los griegos a un legendario reino en la península ibérica, que es el reino de Tartessos, algo diremos de él a propósito del próximo tema cuando hablemos de los fenicios, ¿no? Bueno, pues son señales de que son civilizaciones, o al menos la civilización minoica tiene un carácter muy claro, ¿no? Civilización organizada, jerarquizada, con leyes, muy típica de ese horizonte de finales del tercer milenio y hasta la segunda mitad del segundo milenio en el Próximo Oriente Antiguo, de nuevo un elemento de contagio, y sobre todo son civilizaciones estables, ¿no? Cuando Diodoro de Sicilia dice que Minos reinó no recuerdo cuántos años, ¿no?, bueno, pues está señalando que probablemente son civilizaciones en las que no hay grandes cambios y son marcadamente pacíficas, aunque colapsan por un agente externo, en este caso de carácter natural. A partir de todas esas fuentes literarias, arqueológicas y epigráficas, como serían las tablillas silábicas, ¿no?, del lineal A y del lineal B, estas últimas, bueno, pues ya de cronología micénica, ¿no?, bueno, pues podemos ver que la civilización cretense es una civilización urbana, pero urbana en el sentido prepolítico, es decir, son civilizaciones anteriores a la polis y en las que el modelo de ocupación es claramente palacial. Más que urbana, casi se podría decir que son civilizaciones palaciales. Lo que pasa es que el palacio, que es lo que en griego llamaremos oikos, hace de centro de explotación de un territorio circundante, controla probablemente la propiedad, que es propiedad estatal del rey, y la población es dependiente de unas relaciones sociales que se establecen en torno al palacio, ¿no? Esos palacios los conocemos bien desde el punto de vista arqueológico y tienen siempre, pues bueno, varios patios, ¿no? Uno más de representación y otro que justo está debajo del encarte este que tenéis aquí, más volcado, digamos, hacia la ciudad, y que pone de manifiesto, pues bueno, que son civilizaciones comerciales, también marcadamente agrícolas y ganaderas, ¿no? En fin, en los cultos tauromáquicos, en fin, el minotauro, ¿no?, que aparece también en la mitología, y las escenas de tauromaquia que aparecen representando en los frescos y decorando algunos de los palacios, ponen de manifiesto que probablemente esa idea de la fertilidad, también presente en algunas estatuillas de diosas madre típicas del horizonte, aquí tenéis las escenas tauromáquicas y las diosas madre típicas del horizonte del neolítico más antiguo cicládico, pues bueno, ponen de manifiesto que la agricultura y la ganadería junto con el comercio son las actividades básicas, ¿no? Son civilizaciones que generan además una, la minoica, una economía excedentaria y que por tanto se especializan como centros comerciales, ¿no?, que dominan el mar, como decía ese texto al que antes aludía de Dioro de Sicilia, que articulan sus palacios en torno a grandes almacenes de acumulación y de reserva de ese excedente. Aquí tenéis uno que, aunque sea del cicládico, sirve como ejemplo, esas grandes tinajas, los pisoi, como se llaman en la cerámica griega, de Akrotiri, el palacio sepultado, ¿no?, esa especie de Atlántida sepultada por el volcán y por el tsunami correspondiente, ¿no?, al que antes aludíamos, que evidencia, pues bueno, que ya no es una producción agrícola y ganadera para el autoconsumo, sino que probablemente ya se está articulando una sociedad diferenciada, ¿no? Y esa diferenciación social y esa especialización está detrás también de la necesidad de llevar un registro archivístico en tablillas, en lineal A y posteriormente en lineal B, que son sencillamente tablillas de barro cocido donde se preserva, pues bueno, la información de lo que entra y sale del almacén y de las transacciones que se efectúan. Y a nosotros nos interesa sobre todo, no solo porque ilustra esa actividad comercial, sino porque, como veremos después, nos da información sobre los implicados como beneficiarios de esas actividades comerciales. Es decir, de la misma manera que veíamos en el código de Hammurabi, ¿no?, pues bueno, lo que tiene que pagar un bardum, un muskenum, pues bueno, aquí vemos lo que corresponde a un tereta, o a un pasireu, o a un guanacá, o en fin, a las distintas instituciones, o la cahueta, o las distintas instituciones que aparecen citadas en las tablillas del lineal B, que son, bueno, pues las típicas instituciones que después en las cuestiones de respuesta breve suelen aparecer, porque en fin, son fáciles de definir y no presentan muchos problemas, pero a su vez tienen un gran contenido histórico, ¿no? Bien, el centro, como decíamos, de estas civilizaciones es el palacio, ¿no?, que, bueno, pues cumple, como veis, las tres dimensiones típicas del palacio del Próximo Oriente Antiguo que caracterizábamos desde que hablábamos de Ur o de Uruk en el dinástico arcaico y en los orígenes de la ciudad-estado, ¿no? Esa idea de templo-palacio-almacén, por tanto, palacio como templo, palacio como representación y sede de la soberanía, y palacio como almacén y centro de la actividad económica, ¿no? En fin, en principio se ha partido siempre de la base de que el palacio era la sede del gobernante. Bueno, las fuentes, cuando hablan de Minos y del laberinto, están aludiendo seguramente a un oikos articulado con una urbanística semejante a la que excavó Evans, ¿no? Pero no hay que descartar, de nuevo, entre los elementos comunes de estas dos civilizaciones está también el hecho de que las dos han sido objeto de una preocupación historicista desde el punto de vista arqueológico. Evans buscaba los grandes tesoros y las restauraciones que hizo, pues bueno, muchas de ellas son fantasiosas, ¿no? Y Sliman, pues buscaba los tesoros de Helena, ¿no? Entonces, bueno, pues prestó especial atención a la arqueología del poder, pero en los últimos años, bueno, en fin, desde los 80... al menos se ha tratado de buscar si los palacios, que además siempre están ubicados a media altura, controlando el mar, pero no necesariamente en la costa, con lo cual hay una cierta mentalidad también geoestratégica, no podrían tener una serie de aldeas, lo que luego en griego se llamará las comai, ¿no?, una serie de aldeas subsidiarias de los palacios que puedan ser centros de vida urbana, recreativa, agrícola, subsidiarios de un palacio principal que es el que articula todo el excedente, lo distribuye y da cabida a todo ese aparato burocrático administrativo exactamente a la manera del Palacio de Mari, de Assur o de cualquiera de los que hayamos podido citar en las sesiones anteriores, ¿no? El palacio tiene además un elemento central que desde el punto de vista arquitectónico tendrá mucha importancia posterior, que son estos espacios, a veces partidos claramente en tres, que es el megaron, ¿no? El templo que actúa como elemento de santuario central en el que el culto al toro o el culto a la diosa madre, pues bueno, vuelve a subrayar ese carácter de fertilidad y pone de manifiesto también, como decíamos antes, el contagio o la continuidad entre estas sociedades y las sociedades cicládicas previas, no neolíticas, donde hay estatuillas de diosas madre con distintas actitudes de parto, etcétera, que también tienen mucho que ver con las del neolítico de Anatolia, por ejemplo, en Cataluyuk, que en fin, en prehistoria 2, bueno, incluso en prehistoria 1, veremos, ¿no?, cuando hablemos del neolítico antiguo en el Próximo Oriente y en concreto en Anatolia, ¿no? En fin, aunque no hay que descartar que hubiera elementos bélicos, bueno, pues el palacio sobre todo está articulado como un centro de explotación del territorio y muy probablemente el palacio vivió del comercio, ¿no? Y eso implica que, bueno, pues el comercio y la agricultura fueron la actividad por excelencia. Pero el palacio también recibe una gran cantidad de ofrendas fruto de la diplomacia, que conocéis bien ahora porque lo habéis trabajado en la PEC, y también de esa capacidad de creación de lazos comerciales, ¿no? Es bastante frecuente, no sé si hay alguna imagen, ¿no? Es bastante frecuente que, en fin, algunas de las paredes de los grandes patios de los palacios cretenses, si no están decoradas con escenas de acrobacias tauromáquicas como la que veis en pantalla, están decoradas con filas de oferentes portando unos grandes rítones, unas grandes jarras, ¿no?, que van como en procesión hacia la sede del soberano, ¿no?, y que evidencian, pues bueno, como la sociedad se autorrepresenta también en los que son sus lazos comerciales, ¿no? En cierta medida es el mismo código que cuando hablábamos la semana pasada de los persas, pues decíamos que decoraba todas esas salas hipóstilas, pues de Ecbatana o de los grandes palacios persas, ¿no?, en los que aparecen esas escenas de oferentes, o se ve también en el ámbito anatólico, en algunas procesiones atestiguadas en el entorno frigio, ¿no? Hay un santuario en concreto vecino a Hatusas, pero que ahora no recuerdo, donde aparece también esa representación de la embajada, ¿no?, que por otra parte está presente también desde el estandarte o de la estela de los buitres sumeria, ¿no?, que es el poder del soberano al que se le ofrecen regalos, ¿no?, a partir de ese sistema de intercambio, digamos, del don y del contradón, que también explicamos que a partir de la reacción al imperio acadio es un elemento de referencia, ¿no? Bien, la civilización minoica, como hemos dicho, se pierde bruscamente a partir del tsunami, ¿no?, de en torno al 1400, que algunos ponen en relación también con los acontecimientos, bueno, pues que se describen en el Éxodo del Antiguo Testamento, pues bueno, y que aluden pues a esa crisis también en torno a, en fin, el Tratado de Cadés y toda la decadencia, en fin, que culmina con la invasión de los pueblos del mar en torno al 1200, ¿no?, que pone de manifiesto pues bueno, una gran transformación geológica y quizá el agotamiento de este modelo de vida talasocrático, comercial, sin un elemento militar, ¿no? A partir del 1400 irrumpen elementos quizá indoeuropeos, aunque no solo indoeuropeos, en Grecia. Recordad que ese momento corresponde también a periodos de inestabilidad también al otro lado de los Zagros, lo veíamos cuando hablábamos de la articulación del imperio persa, las campañas también de los soberanos de Elam, etcétera, que hablan a través de la arqueología y de los textos de un modelo de organización territorial y de organización social totalmente diferente, ¿no? Con centro ya no en las islas sino en el continente, Micenas, Argos, Tirinto, especialmente además en la parte más meridional del continente, el Peloponeso, que tiene también la virtud de que controla el espacio cicládico y es el punto de acceso al Mediterráneo oriental, pero donde el código de representación, por lo que las fuentes escritas ya muy posteriores cuentan, sobre todo a partir del retrato de Agamenón del Atrida, aunque esta máscara que Sliman interpretó como la máscara de Agamenón, pues bueno, probablemente no sea de Agamenón, si es que Agamenón realmente existió, es una figura que ejemplifica el modelo de rey, en fin, de esta sociedad guerrera, ¿no?, que pone de manifiesto precisamente que ha cambiado el modelo de ocupación del territorio y de representación del poder. De los palacios que controlan la costa y una fértil área agrícola, se pasa ahora a centros en los que no se busca ese control del mar, sino fundamentalmente el control territorial en espacios fortificados, con entradas acodadas, con una gran investigación e innovación poliercética para la defensa. La Puerta de los Leones, por ejemplo, de Micenas, con esa entrada, pues bueno, es un ejemplo, ¿no? Y en los que es habitual también monumentalizar con grandes puertas, grandes propíleoi, esos accesos a los asentamientos en altura. Esto obviamente obedece a un periodo de inestabilidad, pero también hunde sus raíces probablemente en la expansión de esas sociedades del heládico antiguo y del heládico medio, de raíz neolítica, que cristalizan en este momento ante el hundimiento de la civilización minoica, ¿no? No es un cambio tan brusco, porque aunque las ciudades, que tampoco deberían ser de ciudades, sino de nuevo de oikoi, ¿no?, de palacios, ¿no?, precisamente es a lo que iba ahora, se fortifiquen, el centro sigue siendo el palacio, un centro que conocemos mejor en algunos casos o en otros, que articula la relación de la realeza con el exterior. Lo que pasa es que frente al mundo minoico, donde la realeza se representa en el palacio, el mundo micénico añade un elemento de representación clave, que son las tumbas y las tumbas circulares, lo que en la terminología arqueológica, por los grandes ajuares, a veces se ha definido como los tesoros, como el tesoro de Atreo, ¿no?, que tenéis aquí, o como las tumbas principescas de raíz curbánica que estudiaréis en la asignatura de prehistoriados a propósito de la del bronce. Suelen ser tumbas de carácter, para entendernos, megalítico, bueno, pues con un gran corredor y una gran cámara circular, ¿no?, donde aparecen, bueno, pues no solo el enterramiento, sino, bueno, pues una serie de ofrendas vinculadas como manifestación de ajuar funerario que evidencia una estratificación social muy clara y un afán de esas élites por mostrarse socialmente con ofrendas de carros, de caballos, de máscaras funerarias, de joyas, etcétera, que forman parte, pues bueno, de esos sensacionales hallazgos buscados por Sliman y después, bueno, pues identificados seguramente de manera forzada con esos objetos que él buscaba y que todos ellos remiten a los personajes de la Ilíada y la Odisea. Al margen de eso, bueno, pues Sliman sí tuvo ese mérito de creer, como ahora creen la mayor parte de los historiadores, que esos poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, tan complejos y tan cuidadosamente compuestos, no podían ser solo fruto de la inventiva, tenían que esconder una matriz de realidad histórica que arqueológicamente sale un poco a nuestro encuentro en estas sociedades que estamos estudiando, ¿no? En torno al 1200-1150, esta sociedad micénica también colapsa, ¿no?, quizá por nuevas entradas de grupos indoeuropeos que algunos relacionan con los dorios, y no hay que descartar que los acaguas que aparecen citados en las inscripciones alusivas o la inscripción alusiva a los pueblos del mar puedan ser, bueno, pues resultado de la fusión de poblaciones dorias y de poblaciones heládicas que marchan, pues bueno, hacia Troya, ¿no?, como más o menos, o hacia el Próximo Oriente, como podríamos ver en esa descripción de uno de los cantos de la Ilíada, que es el canto bautizado con el catálogo de las naves, ¿no?, donde se describen todos esos barcos que van hacia Oriente, ¿no? Todo eso nos habla, en concreto hacia Troya, todo eso nos habla de una situación de inestabilidad que no es necesario volver a explicar aquí porque ya, bueno, pues la conocéis cuando caracterizábamos el fenómeno de los pueblos del mar, ¿no? Pero lo más característico desde el punto de vista documental, para la óptica además de un historiador, son las tablillas, ¿no? En fin, en las excavaciones de los palacios de Cnosos y de los palacios, pues bueno, de Micenas, pero sobre todo de Pilos, otro palacio micénico quizá menos conocido, ¿no? Porque no tiene ese acervo un poco legendario que tienen Micenas o Tirinto, ¿no? Bueno, pues encontraron un buen catálogo de tablillas escritas sobre barro cocido, con sistemas de escritura, como veis ahí, silábicos o logosilábicos, las más antiguas, las de Vignala, incluso pictográficas, con representaciones de signos que prácticamente dibujan la realidad a la que hacen referencia. Fijaros, un total de 5.000 tablillas, ¿no? Que evidentemente, cuando se descubrieron, bueno, pues evidenciaron que el modo de organización de la propiedad y del excedente de producción debía haber sido semejante al de la contabilidad reflejada en las tablillas típicas de los palacios mesopotámicos, ¿no? Esto ya es un primer dato, aunque no se hubieran podido traducir desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico, y que remite a lo que dijimos anteriormente sobre cómo se articula la sociedad minoica, concretamente, pero también la micénica. Fueron esos dos señores que tenéis en la entrada de la diapositiva, Michael Ventris y John Chadwick, los que en los años 20, ellos habían trabajado como descifradores de mensajes en clave en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues en los años 20 fueron, bueno, pues los artífices de la interpretación y de la traducción, bueno, pues de estos textos, ¿no? Partiendo de una premisa que, bueno, es aceptada, ¿no? Y es que, bueno, pues sobre todo las tablillas de lineal B, por ser más recientes, debían esconder detrás de las instituciones a las que se cita como beneficiarias o como que aportan el material que entra en el palacio, bueno, pues debían representar palabras en un estadio del griego, por así decirlo, embrionario o arcaico, ¿no? Aunque en fin, digo arcaico es otra cosa, pero en cualquier caso una especie de pregriego, ¿no? Y eso es lo que permitió conocer a algunas de las instituciones, ahí tenéis varias de ellas, ¿no? Que permiten saber cómo se articula la sociedad micénica. Por ejemplo, uno de los grupos sociales beneficiados en esas tablillas y que controla el reparto de la riqueza son los Casireu o Pasireu o Guanacá, ¿no? Que parece que están emparentados con el griego Basileus, de Pasireu a Basileus, y Guanax con el griego Anax, que es una manera de citar o de definir la realeza en griego arcaico y en concreto en griego homérico, ¿no? Los coreté, que serían los funcionarios locales, lo que luego da lugar en griego al término coregos, las coregias son los actos de solidaridad con la ciudad que se esperan de un funcionario de la administración local. Se habla también de unos lacahuetas que posiblemente son bueno, pues individuos asociados al servicio administrativo del palacio, y aparece también el término témenos, aunque no esté citado ahí, que es el templo y el espacio sacralizado, por así decirlo, por el templo, es decir, el área más o menos religiosa, y aparece también el término damos, que es la antesala del término demos, ¿no? Todo eso que pone de manifiesto, pues bueno, que al menos en las tablillas del lineal B hay una realeza, hay una aristocracia que hace funcionar los servicios de esas acrópolis centradas en el oikos, que hay unos artesanos, que hay unos escuderos también, y que hay también unos vagabundos, miembros del demos o del damos, esos cetes a los que a veces se les cita en Homero, ¿no? Que ponen de manifiesto una sociedad aristocrática, ¿no? Las dos sociedades, la minoica y la micénica, habrían sido sociedades marcadamente aristocráticas. La minoica a través de una aristocracia fundamentalmente comercial, pero la, y de ahí esas ofrendas de, que decoran los frescos de los palacios, y la micénica más bien militar, ¿no? Probablemente esa idea de Basileus que se describe cuando se habla de Agamenón en la Ilíada, que se dice que es un rey de reyes, evidencia cómo probablemente los micénicos fueron un poder que articuló distintos oikoi en torno a un primus inter pares que los dominaba a todos y que estaría detrás de esa coalición que marcha contra Troya, o esa coalición aquea y en la que los servicios que se prestan al gobernante, los servicios que se prestan a la realeza, pues bueno, son parte de las contribuciones, digamos, en especie, que esas sociedades aristocráticas tienen que marcar, ¿no? Cuando en el segundo semestre, los que hagáis la asignatura de Historia Antigua 2, hablemos de los siglos oscuros, precisamente retomaremos el asunto de la organización social de Grecia a partir de Homero como fuente, pero teniendo en cuenta que Homero, en tanto que habla de lo que pasa unos años antes de la guerra de Troya, de la propia guerra en la Ilíada y del regreso de los héroes en la Odisea, está retratando en cierta medida elementos que se proyectan también sobre este periodo de la segunda mitad del segundo milenio, que correspondería al auge de la civilización micénica.